Punto Una presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Último lunes del año, 28 de diciembre. Como siempre les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. Por supuesto, partimos en Santiago. 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 durante esta jornada y se espera que esté totalmente despejado. Temperaturas que se van a mantener, incluso van a ir en aumento durante los próximos días para el año nuevo, por ejemplo. El jueves 31 se espera una máxima de 32 y el viernes primero de 31. Así que vamos a empezar el 2021 con altas temperaturas, como es habitual, por supuesto, a estas alturas del año. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 21. Amanece, eso sí, con bastante nubosidad, algo que se mantiene durante el transcurso de la jornada y durante los próximos días también. En Concepción, a esta hora, amanecen con cielos totalmente despejados. 12 grados de temperatura, máxima de 20. Va a permanecer despejado durante el transcurso de la jornada, pero ya a partir de mañana vuelve la nubosidad a esa zona del país. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar como siempre en el 99.7. Amanecen con cielos cubiertos, nublado, con chubascos aislados, sobre todo durante el transcurso de la tarde. A esta hora tienen 14 grados y la máxima va a llegar hasta unos agradables 21 grados de temperatura. Eso sí, como les comentaba, con precipitaciones durante la tarde. Fue un fin de semana largo que muchos pudieron disfrutar, algunos descansar, pero otros lamentablemente se dedicaron a hacer fiestas clandestinas, algo que desde Carabineros están mirando con atención, sobre todo para lo que se viene para Año Nuevo en Recoleta. Incluso descubrieron una fiesta donde 38 personas resultaron detenidas y tuvieron que incautar alcohol, drogas y equipos musicales. Según información policial, los aprehendidos son de nacionalidad venezolana, compartían al interior de un recinto ubicado en plena avenida Recoleta y el hecho se conoció gracias a la denuncia de vecinos del sector, quienes dieron aviso a Carabineros para frenar este hecho. No fue el único caso que se dio durante este fin de semana. Esta fiesta se suma a otras tres reportadas solo este fin de semana en el país. La primera en Cerro Navia, donde 30 personas fueron detenidas. Luego se repitió lo mismo en Pichilemu, donde se capturaron a 26 infractores, mientras que en Antofagasta otros 41 individuos resultaron aprehendidos por participar de una fiesta en la playa. Todo esto en medio de los datos de COVID-19, que no son para nada alentadores. El día de ayer se dieron a conocer 1.711 nuevos casos de COVID, de los cuales 1.105 corresponden a personas que son asintomáticas y 565 personas que no presentaron síntomas. En cuanto a los test PCR, 41 no fueron notificados. La cifra total de personas que ha sido diagnosticada con COVID en el país ya alcanza las más de 600.000 y del total de pacientes, 13.745 se encuentran actualmente en etapa activa. O sea, son personas que actualmente están contagiando este virus. Y por último, también contarle lamentablemente de los fallecidos, 39 personas a causa de esta enfermedad y ya se suma 16.443 en el total del país producto de esta pandemia. Son datos críticos que han ido en aumento durante los últimos días en nuestro país y que las autoridades están mirando con precaución para ver qué medidas se van a tomar de ahora en adelante. Ojo que en todo caso, hasta el 4 de enero se mantienen las medidas que se adaptaron durante la semana pasada, cuando se dio a conocer que se mantiene por lo menos los planes para Navidad que recién pasó y Año Nuevo que viene esta semana y que por supuesto van a estar atentos producto de las fiestas clandestinas que se podrían generar durante esa fecha que claro es de festividad pero que en este año es mucho más complejo. Cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Más de 8.600 funcionarios de la salud ya fueron vacunados contra el COVID-19. El 66% de las dosis de Pfizer ya aplicadas fueron ocupadas en hospitales y clínicas de la región metropolitana y las restantes en el Biobío, la Araucanía y Magallanes. El gobierno busca modificar el delito de asociación ilícita y expandir el uso de agentes encubiertos. El proyecto crea dos tipos penales, la organización delictiva y la criminal. El objetivo es combatir nuevos modos criminales. Se arriesgan penas de hasta 10 años de cárcel. Carabineros descubrió en Recoleta una nueva fiesta clandestina. Hay 38 detenidos y se incautaron drogas y alcohol. Se trata del cuarto evento de la institución frente este fin de semana largo, pese al llamado a las autoridades para evitar las reuniones masivas. El Frente Amplio anunció 105 comunas donde va a disputar alcaldías en las próximas elecciones. En la región metropolitana, el conglomerado de oposición busca ganar en comunas como Estación Central, Peñalolén, Puente Alto, Ñuñoa, Maipú y Las Condes, entre otras. La zona sur del país registró una seguidilla de réplicas tras el fuerte temblor que tuvo una magnitud de 6,7 percibido ayer en la tarde. Desde el movimiento telúrico reportado al oeste de Tolten, se han sumado al menos 12 sismos de menor intensidad en el mismo sector. Y en noticias del mundo, Donald Trump firmó el nuevo plan de estímulo a la economía estadounidense. El mandatario estadounidense, que había rechazado firmarlo, tuvo que ratificar finalmente el paquete de ayuda antes del lunes por la noche para evitar así el cierre del gobierno o el shutdown. Y el autor del ataque de Nashville murió en la explosión. El fiscal federal Don Cochran afirmó que llegaron a la conclusión de que el individuo llamado Anthony Warmer es el atacante. Estaba presente cuando la bomba detonó y falleció en esa explosión. 6:37
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan esta jornada. Sabemos que estamos en una situación bastante crítica de COVID-19, pero eso no implica que tengamos buenas noticias. Una de ellas tiene que ver con la vacuna, porque desde que Zulema Riquelme, esta TENS del Hospital Sotero del Río, que se transformó en la primera funcionaria de la salud en ser vacunada en toda Sudamérica, hasta ayer el número de inoculados con la primera dosis se eleva a 8.649. Esto considerando las cuatro regiones que el MINSAL priorizó para el inicio de la vacunación: la región metropolitana, el Biobío, Magallanes y la Araucanía. Hasta ayer el proceso de vacunación solo continuaba en la región metropolitana, donde ya se han inoculado a 5.716 funcionarios. En el caso de las demás regiones, el proceso ya terminó, dejando un total de 2.057 vacunados, por ejemplo, en el Biobío, 711 en la Araucanía y 165 en Magallanes. Y si bien Salud espera que durante el martes y el jueves de esta semana lleguen al país un nuevo cargamento con otras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer, el ministerio estima de que este primer grupo podría sobrar cerca de 1.000 dosis que serían enviadas al norte del país para continuar con esta campaña, que en esta primera fase prioriza a los funcionarios de la salud de las unidades de pacientes críticos de los recintos asistenciales. Así que con estas vacunas que habrían sobrado de la primera fase para las zonas críticas, se van a enviar al norte del país. Lo que decía el ministro de Salud, Enrique París, es que la logística, la distribución y el cumplimiento de metas fueron muy satisfactorios y se puede considerar un éxito el proceso de vacunación, este primer proceso de vacunación. En tanto, tras la inoculación de los más de 8.600 funcionarios de la salud, Chile ya figura como el octavo país del mundo con más vacunados, aunque muy detrás de los países que lideran esta lista, como es, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 1,9 millones de vacunados. China tiene 1 millón y Reino Unido 800.000. La buena noticia es que vamos liderando, por lo menos tras esos países que tienen una gran cantidad de vacunados, pero lo importante es comenzar este proceso de vacuna. Hay distintos expertos que hablan hoy día respecto de este proceso, pero hasta el momento hay que destacar que se han detectado algunos efectos adversos, tras la vacunación. Todos estos eventos están descritos en los estudios de la vacuna y todos los funcionarios se encuentran en buen estado de salud. Los efectos adversos habrían sido leves, según lo que explican, excepto el caso de una TENS que desarrolló una respuesta más grave, pero que ya se encuentra totalmente recuperada de esta situación. Hasta el momento, y según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, del total de funcionarios inoculados en el país, el 64% es personal del sistema público de salud, mientras que el 30% trabaja en centros privados de salud y el 6% restante corresponde a personal de la salud de las Fuerzas Armadas y del orden público. Habla, por ejemplo, Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y señala que están usando todas las vacunas que recibieron. Tenían poco tiempo porque las dosis llegan a los servicios ya descongeladas en una temperatura de 2 y 8 grados Celsius. Recordemos que esta vacuna se tiene que mantener en menos 70 grados Celsius. Y hay 5 días si los viales no se abren, pero una vez abierto tienen que tener 5 personas para vacunar, porque cada vial abierto tiene 5 dosis de vacuna y dura solo 6 horas. Así que la logística es bastante compleja, sobre todo para la vacuna de Pfizer. De hecho, del total de la vacuna que se ha utilizado durante estos días, un vial que contiene 5 dosis se perdió por completo por diferencias de presión en el proceso de dilución, mientras que otros 2 viales solo entregaron 3 dosis en vez de las 5 cada una, según informaron desde el MinSal. Por lo mismo, Davanch dice que la planificación tiene que ser perfecta para no perder nada. Logramos vacunar, dice, a 200 personas sin perder ninguna dosis entre el viernes y el sábado. Para el personal UCI cubrimos cerca del 85%. Quedaron algunos rezagados por licencias prolongadas o por razones que no estaban en funciones en el hospital. Pero finalmente la logística va a ser fundamental para el proceso de vacunación, que ahora debería venir este segundo cargamento con 10.000 dosis más de Pfizer entre el martes y el jueves de esta semana. 6:42 PM.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el presidente Sebastián Piñera firmó ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley para endurecer las penas contra crímenes organizados. Lo hizo antes del mediodía en compañía del ministro de Interior, de Justicia, además de los subsecretarios de Prevención del Delito y de Interior. También se ubicó en el lugar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director de la PDI, Héctor Espinosa. El proyecto que firmó el presidente incorpora un conjunto de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes infiltrados de bandas e intercepción de comunicaciones telefónicas, las que deberían aplicar siempre con la autorización previa del juez de garantía para cautelar los derechos fundamentales. Ahora, el mandatario señalaba ayer que esta norma presentada forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo, parte de la cual se encuentra ya desde hace varios meses, incluso años, en trámite en el Congreso, como es la modernización de Carabineros, la creación de un nuevo sistema de inteligencia, la ley de control de armas, la ley contra el narcotráfico, la ley contra el terrorismo, el estatuto de protección de las policías y la infraestructura crítica. El texto viene a modernizar una norma que es de 1874, según lo que explicaba el mandatario, quien transmitía que sin duda esta agenda es urgente y necesaria y requiere de una pronta aprobación por parte del Congreso. Solo unidos, con fuerza, voluntad y coraje, dijo el presidente, vamos a poder controlar las bandas delictivas y el crimen organizado. Para el jefe de gabinete, en tanto, cuando una persona es víctima de encerronas, portonazos, balaceras o asalto, muchas veces no se trata de un hecho puntual, sino detrás de estos delitos puede haber una organización con jerarquía, con dinero y con elementos tecnológicos. Anteriormente, el gobierno ya había emplazado al Poder Legislativo, por lo que consideró el rezago en el que se encuentran iniciativas como la ley del marco de control de armas, la que señaló que se hace más urgente luego del tiroteo que se registró en Maipú, en donde lamentablemente fue asesinada una persona. Así, y con sus declaraciones de ayer, escaló la tensión también entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, y de esa forma lo reflejó, por ejemplo, la respuesta de la mesa del Senado en orden al rechazar tajantemente los dichos del gobierno, según se lee en el texto difundido por la directiva de la Cámara Alta, que integra Adriana Muñoz del PPD y Rabindranath Quintero del Partido Socialista. Y al ser semana regional, la que inicia hoy, lo más probable es que este proyecto que firmó ayer el presidente Sebastián Piñera en contra de bandas criminales comience su tramitación después de Año Nuevo. Pero sí había bastante molestia en el Senado, que dice, por endosar al Congreso el fracaso en el combate de la delincuencia. La directiva de la Cámara Alta criticó que se ha hecho habitual en estos últimos años apuntar al Poder Legislativo por las fallas en el control de la seguridad pública. El Ejecutivo presentó, como les comentaba, hoy este proyecto para poder fortalecer las herramientas policiales e investigativas frente al crimen organizado. 6:45 PM.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y hoy la tercera da cuenta del proceso de admisión 2021 y señala que solo una de cada cuatro carreras redujo la ponderación de la prueba de transición que se va a rendir ya en los próximos días. Tras las protestas escolares que afectaron en enero del 2020 la rendición de la PSU, el Ministerio de Educación anunció en marzo la creación, como sabemos, de un nuevo sistema de acceso con el reemplazo de ese examen por la nueva prueba de transición que será rendida a partir del próximo lunes y un cambio en los factores a considerar en la admisión, lo que buscaba resolver las críticas que tenía el sistema. De esta forma se redujo la cantidad de preguntas del test y se les dio la opción a las universidades de que redujeran la ponderación mínima de la prueba del 50% al 30% para elevar el peso de las notas de enseñanza media y el ranking también de notas. Esto se debe a que esos elementos reflejan de mejor forma la trayectoria escolar de un postulante, por lo que elevar su preponderancia introducía más justicia al sistema. Sin embargo, ese llamado no fue escuchado por todos los planteles. La tercera, como les comentaba, realizó un análisis de las ponderaciones de 1.712 carreras de los procesos de admisión 2020-2021, que muestra que solo 394 programas, es decir, un 23%, redujeron la ponderación a favor del NEM y del ranking, mientras que la gran mayoría no hizo cambios. Incluso el 3% elevó el peso de la prueba de transición. Es más, de las 41 universidades con información comparable, no se consideró a la Universidad de Santo Tomás y la Gabriela Mistral, que entraron este año al sistema. Hubo 16 que no realizaron cambios en ninguna de sus carreras, entre ellas la Universidad de Chile y la Universidad Federico Santa María, que forman parte del Comité Técnico de Acceso que propuso hacer este cambio en la balanza. Y de esa forma, uno de cada 10 carreras ponderadas, en 45% menos, la prueba de transición en su acceso, pero estas suman solo 7% de las vacantes que ofrece el sistema. Para 17.000 vacantes, el examen pesará el 80% de acceso. ¿Por qué los planteles no se animaron a mover más la balanza? El director de admisión de la Federico Santa María explica que hicieron un estudio para ver el efecto que tenía elevar el peso del NEM y reducir el de la prueba de matemáticas, pero detectaron que solo arrojaba una diferencia del 2% en la cantidad de jóvenes que ingresarían. Un margen, dicen, que es menor. Sin embargo, optaron por reducir en 20 puntos el puntaje mínimo de ingreso. Además cuenta que fortalecieron la vía de ingreso directo por notas, la que cuenta con casi 500 vacantes. Mientras que desde la Chile explicaron que en este plantel las pruebas han demostrado tener un buen porcentaje de predicción de los resultados académicos posteriores. Complementariamente cuentan con mecanismos de admisión especial que diversifican las opciones de ingreso y favorecen también el acceso de estudiantes pertenecientes al grupo minoritario respecto de una participación en la educación superior. Así que es parte del análisis que destaca hoy la tercera, que si tienen hijos o van a entrar ustedes a la educación superior, vale la pena revisar, que da cuenta que solo una de cada cuatro carreras redujo la ponderación de la prueba de transición, algo que estaba establecido desde el año pasado. 6 de la mañana con 49 minutos.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y en Noticias del Mundo les cuento que las autoridades identificaron ayer al autor del ataque del pasado viernes en Nashville y aseguraron que murió en la explosión y que no hay otro sospechoso de este suceso. Pero siguen, por supuesto, las investigaciones de por qué hizo esto. En una conferencia de prensa, las autoridades federales y locales confirmaron que el responsable de la explosión del día de Navidad fue Anthony Quinn Warner, un hombre blanco de 63 años que vivía en el sureste de Nashville. Según lo que dice Don Cochran, el fiscal federal por el Distrito Central de Tennessee, es que él estaba presente cuando la bomba estalló y pereció en la explosión. Las autoridades identificaron a Warner como un posible sospechoso de la explosión gracias a las pistas enviadas por ciudadanos y consiguieron muestras también de su ADN, que luego compararon con el de los restos humanos que se hallaron en el lugar de la explosión, según lo que explican los agentes. Ahora mismo no hay ninguna indicación de que otras personas estuvieran implicadas, según lo que dijeron desde los agentes especiales del FBI. Los agentes siguen investigando en todo caso qué llevó finalmente a Warner a planear y lanzarse al ataque, y las respuestas al respecto no llegarán rápidamente, según lo que dicen los fiscales, quien dicen además que habrá que esperar a conocer la motivación para determinar si fue un acto de terrorismo nacional. El FBI interrogó el sábado a varios conocidos de Warner, que era especialista en electrónica, y les preguntó si sabían que el sospechoso tenía miedo de la tecnología 5G. Según varios canales locales, los investigadores creen que Warner sufría de paranoia en lo relacionado con esa tecnología, con el 5G, y creían que podría servir para espiar a los estadounidenses. Eso encajaría con una de las posibles motivaciones para el ataque que exploran los investigadores, la posibilidad de que tuviera como objetivo perturbar las telecomunicaciones en la zona. La autocaravana estalló cuando estaba estacionada frente al edificio de la empresa de telecomunicaciones muy conocida en Estados Unidos, lo que provocó incluso la interrupción del servicio de telefonía fija y móvil que miles de personas tienen en Tennessee y en parte también de los vecinos de Kentucky y en Alabama. Por otro lado, las autoridades detuvieron ayer a las afueras de Nashville al conductor de otro vehículo sospechoso y cortaron el tráfico en un tramo de la autopista local para investigarlo. El vehículo, un camión blanco, había emitido un mensaje de audio similar al que se escuchó antes de la explosión del día de Navidad en Nashville, según un comunicado de la oficina del alguacil del condado de Rutherford en Tennessee. Así que son parte de las investigaciones que se están llevando a cabo producto de este ataque para el día de Navidad en Nashville. Ya se conoce el responsable, que habría muerto entonces en esta explosión. Ahora lo que se investiga son las motivaciones, y una de ellas, como les comentaba, es que este hombre tenía miedo a la tecnología 5G y lo que buscaba era interferir en ese sistema. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, hoy en la prensa se destaca la venta de combustible, que está notando una fuerte alza en diciembre y ya está superando los niveles del año pasado. Salir a las calles en las últimas semanas se ha transformado en una verdadera odisea. Las calles que durante los meses más duros de la pandemia estuvieron semivacías han vuelto a llenarse rápidamente, y con ello la congestión que solíamos ver antes de la crisis sanitaria también volvió. Y como resultado de esto, las ventas de combustible líquido durante diciembre, de acuerdo a las proyecciones de ENAP, en base al comportamiento de las últimas semanas, cerrará con un incremento del 3,5% en relación con igual mes del año pasado, e incluso será superior al del último mes del año 2018. Según lo que señalaron desde ENAP, para diciembre están proyectando un aumento de 3,5% en la venta de gasolina respecto a igual mes del año pasado e incrementos de 4,5% respecto al 2018. Si bien la baja base en comparativa a diciembre del año pasado, debido al estallido social que de cierta manera afectó la circulación de las personas, aunque con menor intensidad que en los dos meses previos, podría explicar este incremento, pero no ocurre así respecto del año 2018, en el que no se observó ningún fenómeno que afectara el tránsito de las calles de las principales rutas del país. Eso sí, en el caso del diésel todavía falta para igualar los niveles de los años anteriores. Y en cuanto al diésel, las ventas serán similares al año 2019, un poco por debajo del año 2018, según lo que dicen desde la estatal. Así que llama la atención la alta venta de combustible cuando estamos en medio de una pandemia, con cuarentena los fines de semana, pero probablemente la situación navideña hizo que se congestionaron las calles, sobre todo aquí en la capital. Y en otras informaciones también les cuento que los productos asociados a la interacción social se disparan tras el desconfinamiento y los abarrotes caen. Según el reporte de Nielsen, las categorías que más subieron sus ventas son juguetería, con un 96,4%, y las cremas faciales, con un 33,3%. En la vereda contraria, las que más caen son el arroz empaquetado, con 13,1%, y los fideos, con 10,1%. Son las cifras que se dan también a fin de año, producto del desconfinamiento y las reacciones que tiene también esto en la ciudadanía. 5 minutos faltan para las 7:00 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora en Santiago hay 13 grados de temperatura y la máxima pronosticada para hoy en la capital es de 30 grados con cielos totalmente despejados, les cuento que En Consorcio Son Banco y por eso te ofrecen un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito para comprar tu casa. Simula tu crédito hipotecario en Banco Consorcio y obtén el mejor respaldo. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Nos vamos. Bien a continuación, Duna en Punto junto a Mónica Pérez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.